Hola, querido escucha, ¿cómo estás? Continuamos con las efemérides de septiembre. Ahora con un tema relacionado con mi historia personal. La fundación de Monterrey el 20 de septiembre de 1596. Es un asunto que además está relacionado con temas pivotales de los que tratamos en el laberinto, como la historiografía, los mitos nacionales y en particular la identidad mexicana y la regional o la patria chica. Ya lo he comentado alguna vez, pero para ubicarnos en el tema, déjate cuento la vez que un compañero de tercer año de primaria me ilustró sobre lo que significaba hace ya varios lustros ser de Monterrey. Ese año, el de la anécdota, mi familia había llegado a Monterrey de Zacatecas, donde estábamos por cuestiones laborales de mi padre. Mi compita me preguntó que si era de Monterrey y yo le respondí que sí, que había nacido en la maternidad Conchita, la famosa maternidad Conchita. Y el compa me dijo que no se trataba de eso, que ser de Monterrey no era cosa simplemente de haber nacido aquí, pero tenía una prueba, una manera de saber de si por lo menos había probabilidades de ser de Monterrey. Me preguntó que quién traía los regalos en Navidad, si Santa Claus o los Reyes Magos. Pues le dije que por supuesto Santa. Ah, entonces probablemente tu familia sí es de Monterrey. Esa situación de que los regios se sienten más norteños que mexicanos y más identificados con Texas que con el resto del país prevalece aún en el siglo XXI, pero no de la misma forma, de una forma más diluida y sin tanto sustento. Monterrey desde el siglo XX ha sido una ciudad de migrantes y ahora los regios de arraigo son una especie en extinción. La gran mayoría de los habitantes de Monterrey son de plano migrantes provenientes del centro sur de México o segunda generación de los mismos. Lo que queda de la cultura regia es el estereotipo comercializado de las botas, el sombrero, la carne asada, la cerveza y el fútbol. La fundación de Monterrey se celebra convencionalmente el 20 de septiembre. Acompañado de 12 familias, dice el registro, Diego de Montemayor arribó al Valle de la Extremadura y fundó el 20 de septiembre de 1596 la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, dándole este nombre en honor a don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, en Galicia, que en ese entonces era virrey de la Nueva España. Sin embargo, esto fue un acto ilegal no autorizado, y Monterrey se fundó varias veces antes y después de esta fecha. Es decir, el primer paracaidista regiomontano fue el que se considera su fundador, Diego de Montemayor. Para efectos de la formación de la identidad norestense y regiomontana en particular, podemos considerar cuatro etapas. Primero, la capitulación del nuevo Reino de León dada a Luis Carvajal. Después, la consolidación de los establecimientos españoles en el noreste por Martín de Zavala. Ya a mediados del siglo XIX, la consolidación de Monterrey como centro comercial e industrial con Santiago Vidaurri. Y finalmente, la integración económica y social de Monterrey a México a partir de la Revolución Mexicana. El último día de mayo de 1579, Felipe II otorgó en Toledo una capitulación referente a las Indias, la penúltima de su reinado, a un hombre llamado Luis de Carvajal de la Cueva. Por medio de esa capitulación, el rey le cedía un territorio de enormes proporciones llamado el Nuevo Reino de León, que hoy cubriría gran parte de varios estados de la República Mexicana y dos de la Unión Americana. Aunque Carvajal obtuvo el permiso del rey para descubrir, pacificar y poblar tal territorio, él no tenía el capital necesario para iniciar tal empresa, la cual probablemente sustentó su suegro Miguel Núñez. La frontera noreste de la Nueva España no se había extendido más allá del río Pánico, debido a la resistencia de los indígenas que habitaban esa región. La extensión se juzgaba importante por varias razones. Una era la creencia de que hacia el norte había manera de navegar entre el Atlántico y el Pacífico, conocidos en ese entonces como Mar del Norte y del Sur, respectivamente. Otra era que algunas exploraciones, principalmente la que Carvajal hizo en 1572, parecían indicar que la región era rica en oro y plata. No menos importante para la corona eran las poblaciones que los españoles habían fundado en la región ya conquistada, las cuales eran constantemente atacadas por indígenas aún no pacificados. Solo para iniciar, Carvajal necesitaba reclutar muchos colonizadores y soldados, a quienes debía darles dinero con el objetivo de que fueran con sus familias a Sanlúcar de Barrameda para embarcarse rumbo al Nuevo Mundo y poder alimentarse mientras esperaban la salida. Además de esto, Carvajal debía comprar una nave y abastecerla para llevar los futuros colonizadores a la Nueva España durante un viaje que duraba más de 2 meses. Carvajal se apoyó en familiares suyos para organizar esta primera expedición. A la persona a la que se le atribuye consolidar la colonización del noreste es Martín de Zavala. Martín de Zavala descendía de una familia del País Vasco dedicada a la minería en el norte de la Nueva España, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Su presunto padre, Agustín de Zavala, se casó 2 veces y al no lograr descendencia se vinculó con Ana de Sepúlveda, de cuya unión nació Martín en 1597, en el Real Minero de Pánuco, Zacatecas, al mismo tiempo que Diego de Montemayor fundaba Monterrey. Martín de Zavala estuvo en la Universidad de Salamanca entre 1620 y 1624, lo que le sirvió para establecer contacto con la élite de la corte española. En 1625, Martín de Zavala capituló con el rey de España, Felipe IV, la pacificación y poblamiento del nuevo Reino de León con el compromiso de fundar y poblar por lo menos 2 villas, ampliar las tierras cultivadas y fomentar la introducción de ganado. Al recibir el título de gobernador, capitán general y alguacil mayor del reino, se le concedió autorización real para mercadear tierras y dar encomiendas a sus pobladores. ¿Por qué las autoridades reales españolas vuelven a estipular el poblamiento de un territorio que ya había sido capitulado con Luis de Carvajal 56 años antes? Pues porque los asentamientos seguían siendo precarios. El compromiso al aceptar otorgar esa capitulación era fundar 2 villas, además de Monterrey, con población de 20 a 40 familias. El gobernador Zavala, comprometido en su capitulación a fundar 2 villas, fundó la primera imponiendo a Monterrey el nombre de la Villa de Cerralbo, nombre que llevó hasta que el virrey Marqués de Cerralbo, oyendo las protestas de los vecinos antiguos, restituyó el nombre de Monterrey y la jerarquía de ciudad. Si bien Martín de Zavala no fue uno de los fundadores de la ciudad de Monterrey, sí se le puede considerar como el que consolidó e impulsó su desarrollo. Si a alguna figura histórica se le puede dar el mérito de haber hecho de Monterrey la base del poder regional de Nuevo León, es a Santiago Vidaurri. Antes de que se estableciera la frontera entre Estados Unidos y México en el río Bravo, Monterrey era un pequeño asentamiento en medio del desierto, sin ninguna importancia, ni siquiera en términos regionales, comparados con poblaciones como Saltillo o Cerralbo. A mediados de 1846, la ciudad de Monterrey fue invadida por el ejército estadounidense, que permanecería ocupándola hasta 1848. En la década de los 1850-1860, se dieron 2 situaciones que propiciaron la consolidación de varias familias de comerciantes regiomontanos como dinastías hegemónicas que dominarían Monterrey desde mediados del siglo XIX hasta los albores del siglo XXI. Por un lado, las incursiones de filibusteros tejanos que requerían la existencia de un ejército bien pertrechado y efectivo en el combate, y el establecimiento de un corredor comercial para el tráfico de armas y algodón, formado entre la frontera entre Piedras Negras y Matamoros, Monterrey y los puertos de Tampico. En octubre de 1855, Piedras Negras fue invadida, saqueada e incendiada por un grupo de filibusteros procedente de Texas con la anuencia y apoyo del gobernador de Texas, Elisha M. Pease. La justificación que se dio fue el de perseguir a indios lipanes. Detrás de esta expedición se encontraban los terratenientes y esclavistas de Texas, quienes pretendían recuperar a los esclavos fugitivos que habían huido a México en busca de su libertad. En México la esclavitud había sido abolida y por el solo hecho de permanecer en territorio nacional, automáticamente los esclavos se convertían en seres libres. Los propietarios de las plantaciones sureñas querían recapturar a los esclavos que habían huido en busca de refugio a la zona norte de Coahuila, especialmente cerca de San Fernando, hoy Zaragoza, Coahuila. La prensa de Texas estimó el número de esclavos que ya habían huido hasta el territorio de México en alrededor de 4.000, y un grupo de propietarios de esclavos enviaron a un emisario para que hablara con el gobernador de Nuevo León y Coahuila, Santiago Vidaurri, para que les permitiera el regreso de los esclavos que se ubicaban en Coahuila. Pero Vidaurri desairó la oferta y advirtió a los comandantes militares de la frontera estar listos para una invasión. El 29 de septiembre de 1855, Callahan, un mercenario tejano, llegó a Río Bravo y secuestró las lanchas que ahí se encontraban, obligando por la fuerza a sus propietarios para que cruzaran hacia Piedras Negras. El 3 de octubre, la fuerza de Callahan se dirigió a la población de San Fernando de las Rosas, Zaragoza, en busca de negros fugitivos. Sin embargo, en su lugar encontró en la Maroma un contingente de mexicanos que logró rechazar a los filibusteros, obligándolos a regresar a Piedras Negras. La guerra civil o de secesión estalló en abril de 1861, cuando las fuerzas de los Estados Unidos Confederados de América atacaron Fort Sumter en Carolina del Sur, poco después de que el presidente Abraham Lincoln asumiera su cargo. Los años del 861 a 1867, en los que tuvo lugar la guerra civil en Estados Unidos y la intervención francesa, fueron difíciles y tempestuosos para México, agotado por medio siglo de revolución, guerra, desórdenes civiles y bandidaje. Durante los últimos años de la década de los 50 se libró la intensa y cruenta guerra de reforma. México se encontraba políticamente extenuado y además su economía exigía urgentemente un periodo de paz para poder restablecerse. Sin embargo, la guerra con Francia, iniciada a fines de 1861, habría de prolongar las tensiones políticas y económicas de la sociedad mexicana. Por otro lado, la guerra civil de los Estados Unidos tuvo un efecto benéfico para la economía regiomontana. El comercio entre Estados Unidos y México aumentó durante el periodo del 61 al 65 y tuvo un gran impacto sobre el desarrollo político y económico de México. Debido a que la Unión había bloqueado los puertos que normalmente utilizaban los confederados, estos juzgaron conveniente comerciar con el resto del mundo a través de la frontera con México, en Piedras Negras y Matamoros. El intercambio comercial entre los Estados Unidos y México se quintuplicó en el año de 1865, con relación al promedio entre 1851 y 1860. La burguesía regiomontana adquirió experiencia y contactos en el comercio internacional entre Texas y Europa. Del 3 de abril al 5 de agosto de 1864, la ciudad de Monterrey fungió como la capital de México por decreto del entonces presidente Benito Juárez, quien llegó perseguido por las tropas imperiales de Maximiliano I y por el ejército francés. Y el 5 de marzo de 1864 es pasado un decreto que declara traidores a Santiago Vidaurri y a los que concurran a las juntas convocadas a votar por la guerra o la paz y la sumisión al invasor. Medida sin duda dada a fin de contener una desbandada nacional en el norte del país que pudiera servir como un bloqueo a una defensa de la República. Vidaurri y Juárez acababan de tener un tremendo desencuentro cuando Juárez les solicitó a Vidaurri los fondos de las aduanas federales de Piedras Negras, que le correspondían legalmente al gobierno federal, a lo cual se negó Vidaurri por ser necesarios esos fondos para el estado de Nuevo León y Coahuila, que se encontraba fusionado con Vidaurri a la cabeza. Vidaurri había habilitado una línea de puestos aduanales a lo largo del río Bravo e instaurado un arancel que sería famoso como el arancel Vidaurri. Vidaurri extendió su poder político-militar a Coahuila y obligó a que los impuestos de circulación y exportación de plata se pagaran en Monterrey, y los que no respetaran esta reglamentación eran acusados de contrabando y su mercancía incautada. La ciudad de Monterrey, al amparo del poder regional de Vidaurri, emergía como un centro de distribución de mercancías con alcance internacional. Vidaurri, luego de su distanciamiento con la República de Juárez, se convertiría en pieza clave de la maquinaria del fugaz intento de un imperio mexicano, donde el nuevo leonés fungiría brevemente como ministro en el gobierno imperial. Vidaurri es un ejemplo de la disonancia o conflicto entre Monterrey y el gobierno central de México. Vidaurri, que es considerado un héroe local, fue fusilado de espaldas y de rodillas como un traidor por las fuerzas de Porfirio Díaz. Después de la muerte de Vidaurri, aunque se instauró nuevamente la República con la perpetuación de Juárez en el poder, con comicios fraudulentos, los malestares y desacuerdos continuaron, de tal forma que Jerónimo Treviño, entonces gobernador del estado de Nuevo León, desconoció la autoridad de Juárez y se unió a Porfirio Díaz para combatir al gobierno juarista. Las revueltas contra Juárez y Lerdo de Tejada concluyeron después de la muerte del primero y el destierro del segundo. Quedaba el campo libre para que Porfirio Díaz asumiera su famosa presidencia de 3 décadas desde 1876. Díaz envió a Nuevo León al general tapatío Bernardo Reyes, quien fue como jefe de armas a pacificar y mediar entre los bandos neoloneses que se encontraban a favor y los que estaban en contra de un gobierno centralista. La labor de Reyes fue efectiva, pues la mayoría de los puestos de gobierno del estado fueron ocupados por centralistas. Y el 3 de diciembre de 1887, Reyes es nombrado gobernador provincial en sustitución de Genaro Garza García. Es entonces que comienza el desarrollo industrial de Monterrey y se celebra la segunda exposición industrial de 1888 con un éxito rotundo. La primera feria fue en 1880. En diciembre de 1889, Reyes da concesión a una empresa fundidora de acero y en 1890 a la fundición de Nuevo León Smelting. Las dos décadas de la gubernatura de Reyes se destacaron por la prosperidad industrial en Monterrey. En 1890 se establecieron la cervecería y la ladrillera, y en 1900 la fundidora. En 1905 Cementos Hidalgo. En 1909 la vidriera. Y así. En ese tiempo se construyó el Palacio Municipal y se negoció el acceso a la frontera intercambiando terrenos con el estado de Coahuila. Reyes pacificó el estado de asaltantes y delincuentes. Promovió la educación abriendo la Escuela de Derecho, la de Medicina y la Escuela Normal para Señoritas en 1896. A partir de la década de los 1930 en el siglo XX, la ciudad de Monterrey comienza a crecer de forma desmedida en todos los sentidos. La aparición de fábricas atrae a familias trabajadoras primero del campo de Nuevo León y después de estados vecinos. En 1950 Monterrey tenía 350.000 habitantes, 4.000 empresas y 90.000 trabajadores. Y 10 años más tarde el número de habitantes se había prácticamente duplicado. Aparecieron también cinturones de miseria y los famosos paracaidistas, personas que se apoderaban de terrenos ajenos con los problemas respectivos de falta de servicios públicos. La zona urbana rebasó su perímetro desde 1970 y ha invadido los municipios de Guadalupe, Garza García, Santa Catarina, San Nicolás, General Escobedo, Apodaca, etc. Otra área que se desarrolló en la ciudad de Monterrey a partir de la década de los 30 fue la cultural. En 1933 se crea la Universidad Autónoma de Nuevo León, bueno, en ese tiempo la Universidad de Nuevo León, y 10 años más tarde el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESM. Poco de tiempo después se edificó la ciudad universitaria y el Campus Tec. Tradicionalmente, la cultura regia se ha resistido a integrarse a una mexicanidad definida y regida desde el Bajío y la Ciudad de México. Este regionalismo lo podemos atribuir a por lo menos tres factores. Históricamente, el origen criptojudío de la colonización española en una región aislada y hostil creó una cultura endogámica y xenofóbica, renuente a ser dirigida desde una metrópolis que se impone por la fuerza. La orografía y características semidesérticas del noreste de México hacen más natural la comunicación hacia el norte y el Golfo que hacia el centro y sur de México. Aparte del aspecto geográfico, el accidente histórico, el devenir histórico ha ligado a Monterrey en lo económico y cultural más con Estados Unidos que con el resto de México. Por otro lado, hacia el siglo XXI, la tendencia es hacia fortalecer la identidad mexicana. Desde el siglo XX, la migración y la centralización de los medios de comunicación han diluido la etnografía y la cultura tradicional regiomontana en una cultura genérica convencional mexicana con tintes regionales que se promueven por razones comerciales. También la globalización económica y cultural son un contrapeso a factores geográficos e históricos regionales. Poco a poco va desapareciendo el regio y se va imponiendo el mexicano. Si esto es bueno o es malo, pues es cuestión de la bandera de cada quien.